siempre contigo. Estados Unidos da luz verde para que la aerolínea American reanude sus vuelos a otros aeropuertos fuera de La Habana. Familiares del opositor cubano José Daniel Ferrer logran visitarlo en la cárcel de Mar Verde y denuncian el lamentable deterioro que presenta el líder de UNPACU. El activista y biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola llega a su décimo día de huelga de hambre y sed y continúa a la espera que la oficina de la ONU responda a sus denuncias. En medio de nuevos apagones, el gobierno cubano alerta sobre el aumento de casos de dengue y COVID. Familiares y activistas aún piden justicia al cumplirse 28 años del hundimiento del remolcador 13 de marzo en costa de La Habana. El presidente Joe Biden rinde respetos a las víctimas del Holocausto durante el inicio de su visita a Oriente Medio. La Sociedad Interamericana de Prensa advierte sobre el deterioro de salud de varios periodistas presos en Nicaragua. El presidente de Sri Lanka huye del país tras el levantamiento popular, poniendo fin a 20 años del poderoso control que ejercía su clan familiar.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, está en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción por Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos ha aprobado una solicitud de la aerolínea American para reanudar el servicio a algunos aeropuertos cubanos más pequeños después de que el presidente Joe Biden revirtiera la política de su predecesor. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos aprobó el miércoles la solicitud de American Airlines para reanudar el servicio a aeropuertos cubanos de varias provincias. La medida se toma después de que el presidente Joe Biden autorizara los viajes a destinos además de La Habana. American pidió la aprobación para vuelos desde Miami a Santa Clara, Holguín, Matanzas, Varadero y Santiago de Cuba. De acuerdo con un documento del Departamento de Transporte, American Airlines está autorizada para realizar dos vuelos diarios de Miami a Santa Clara y un vuelo diario entre Miami y las ciudades de Holguín, Matanzas, Varadero, Camagüey y Santiago de Cuba. El documento señala que, según American Airlines, comenzaría su servicio a Santa Clara y Matanzas Varadero a partir del 3 de noviembre de este año, el servicio a Holguín y Camagüey a partir del 4 de noviembre y el servicio a Santiago a partir del 5 de noviembre. La aerolínea dijo en un comunicado que los vuelos mejorarán el servicio y el acceso entre Estados Unidos y esos puntos fuera de La Habana, después de más de 2 años durante los cuales ese servicio estuvo suspendido. El mes pasado, el Departamento de Transporte revocó una serie de restricciones a los vuelos a Cuba, incluida la finalización de una prohibición de vuelos de aerolíneas estadounidenses a aeropuertos cubanos que no fueran La Habana. La administración del presidente Trump emitió una serie de restricciones de aviación en el 2019 y en el 2020 en un intento por aumentar la presión económica contra el régimen cubano. La orden del Departamento de Transporte en junio se emitió a pedido del secretario de Estado Antony Blinken, quien dijo que la acción fue en apoyo del pueblo cubano y en los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Familiares del opositor cubano José Daniel Ferrer han denunciado el deterioro físico en lo que pudieron ver este 12 de julio en prisión tras más de 30 días sin ninguna información. Ibel Pacheco informa.
Familiares del líder opositor José Daniel Ferrer pudieron verlo después de 38 días este martes 12 de julio en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba, donde cumple sentencia. La doctora Nelva Ismaray Ortega, su esposa, así lo informaba a través de un video enviado a la redacción de Radio Televisión Martí.
Después de una larga, exhaustiva requisa, nos llevaron hacia los calabozos o cerca de donde está el calabozo de mi esposo y según ellos era 1 minuto, nosotros nos tomamos 2 minutos, pudimos verle. Ahí de pie, lo pudimos ver que estaba semidesnudo, estaba con camiseta y calzoncillos, lleno de lesiones de mosquitos, por picaduras de mosquitos.
Según Ortega, Ferrer confirmó que todo este tiempo en que la familia reclamaba información sobre su situación, las autoridades lo mantuvieron aislado del resto de la población penal,
exigiendo sus derechos y libertades. Derecho a que se respeten las visitas familiares y conyugales y que sean mensuales, que se mantienen la misma sintomatología, los fuertes dolores de cabeza, los sonidos ensordecedores por los ataques sónicos, los calambres en las manos, la misma pérdida de la visión, el mismo hecho de que tiene que exigir que le den el medicamento, si no, no se lo dan. Que más de 3 meses lleva sin que le saquen al sol, de que no solamente le tienen aislado, sino incluso le hacen acto de repudio. Antier dicen de que a vísperas del 11 de julio le hicieron un acto de repudio y por supuesto él también le respondió desde la celda. Nosotros seguiremos exigiendo por sus derechos, porque se cumplan derechos que le están violando desde el primer momento, y su libertad inmediata e incondicional, libertad inmediata para él y para todos los presos políticos.
Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, está preso desde el 11 de julio de 2021, cuando le fue revocada una sanción que cumplía fuera de prisión por intentar unirse a las protestas populares de ese día en Santiago de Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, el activista y científico cubano Ariel Ruiz Urquiola se mantiene por 10º día en huelga de hambre sin tomar medicamentos para el VIH y no ha recibido respuesta de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a su carta de denuncia. Así lo comunicó a Radio Martí Evelyn Calderón, amiga de Ruiz Urquiola, quien se encuentra junto a él frente a la sede de esa oficina de la ONU en la ciudad de Ginebra, en Suiza.
En el día de hoy, el doctor Ariel Ruiz Urquiola se encuentra transitando por su 10º día de huelga de hambre, sed y retirada de medicamentos retrovirales de su tratamiento del VIH. Como sabemos, a él le fue inoculado el virus del VIH mientras se encontraba realizando una huelga de hambre y sed en la cárcel. Se encuentra, pues, lógicamente muy débil. En el día de hoy todavía no ha habido ningún tipo de pronunciación de parte del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a pesar de que el periódico más importante de Ginebra ha cubrido su noticia, el Tribune de DNF, que vino hoy a entrevistarlo, a pesar de que su caso está en EFE, en CBS, en BBC, en todas las cadenas importantes, a pesar de que muchas personalidades se han pronunciado a su favor, incluso aquí en Ginebra uno de los políticos más importantes, más influyentes, defensor de los derechos humanos, que es el señor Mauro Puya, que es el consejero de Población y Salud del Cantón de Ginebra, personalmente ha hablado con él y le ha dicho que está estudiando su caso y que lo apoya. Pues ni siquiera con estas gestiones hemos podido lograr que Michelle Bachelet y que el resto del alto comisionado, de los relatores, se pronuncien, lo cual es realmente alarmante. No perdemos la esperanza. Por su parte, él se mantiene firme en sus convicciones de hasta no recibir un pronunciamiento oficial del alto comisionado. Él no va a deponer su huelga hasta el final, hasta las últimas consecuencias, al punto de perder la vida si es necesario.
A su turno, el escritor cubano Leonardo Padura se mostró crítico con los juicios severos a las personas que protestaron contra el gobierno de Cuba el 11 de julio de 2021. Creo que no se debería haber llegado al extremo judicial de condenas tan altas para muchas de estas personas. El gobierno tuvo la posibilidad de tener un gesto mucho más humanista, indicó el laureado autor en rueda de prensa en Las Palmas, Islas Canarias. Padura, premio Princesa de Asturias de las Letras, participa en el encuentro Literatura desde las Islas, en la Universidad de Verano de Maspalomas. Sobre su decisión de mantenerse en Cuba, aseguró que lo necesita para poder escribir, oír hablar a la gente en Cuba, poder saber sus esperanzas y frustraciones, y eso es un proceso que está siempre en marcha. A su turno, el activista Yasmani González fue detenido este pasado 10 de julio en su vivienda en La Habana, un día antes del aniversario de las protestas populares en Cuba, por una supuesta denuncia de amenazas. González dijo a Radio Martí que su detención fue para evitar que saliera a las calles este 11 de julio, porque fue liberado el día martes 12, tras permanecer plantado en la unidad policial de Zapata y C.
Aquí vino la policía, aquí a mi casa, y ellos me detienen. me dijeron aquí diciéndome que yo tenía una denuncia de amenaza, como que yo había amenazado a una persona, ¿me entiendes? Y que tenía que ir a la policía a contrarrestar la denuncia. Y cuando voy a la policía era mentira, me trancaron ahí por lo del 11 de julio. En realidad no había ocurrido nada. Después ellos me dicen a mí que ellos tienen prioridad para hacer eso, porque como yo le di a ellos que si yo no iba, que yo no llamaba a la policía si no me hacían una citación oficial, ¿ves? Entonces me hicieron ellos, vino la policía común, me hicieron la cita a ellos, como que yo había hecho una como si yo hubiera amenazado a alguna persona. Y eso es mentira, ¿me entiendes? Cuando llegué a la policía fue que me dijeron por qué yo estaba ahí. Era por las causas del 11 de julio, porque ellos sabían que yo iba a salir y todo eso, y ya me detuvieron ahí, me retuvieron ahí hasta ayer. Yo no pertenezco a ninguna organización, pero soy activista por los derechos humanos, me considero activista, pero en cuenta que hago bastante de eso en donde he tenido y bastantes multas y muchas cosas. En querer un cambio social y político, porque no hay que ser muy político ni pertenecer a 500 grupos para ver la necesidad que está pasando el cubano y la necesidad que todo el mundo está pasando. Yo tengo 4 hijos, a ver si, como veo, yo salgo ahora mismo a la calle y tengo la pobreza, tres años de vida, y yo quiero un cambio social para el país. Bueno, tuve que relatar, porque yo estoy ahí. En realidad yo estoy ahí injustamente, porque realmente ellos me dieron casi un delito. Yo sabía por lo que era, ya, ¿me entiendes? Uno estaba claro.
¿Y Cuba prepara una ley para regular los medios de comunicación? Los detalles con Yolanda Huerga.
Cuba presentó este martes el anteproyecto de la Ley de Comunicación Social para regular los contenidos en la prensa, apegado a la Constitución de 2019, que instituye que los medios de comunicación son de propiedad estatal socialista.
Desde el momento en que censuran el tipo de contenidos que pueden compartirse en la prensa cubana y lo censuran explícitamente porque dicen que no se pueden compartir contenidos contrarios a lo establecido en la Constitución, que además es una constitución que establece el monopolio del Partido Comunista por encima de cualquier otra fuerza política, pues están constriñendo nuevamente la libertad de prensa y están confirmando que los medios de prensa tal cual ellos se lo imaginan no son otra cosa que medios de propaganda.
Indicó el abogado y periodista cubano asentado en Canadá, Eloy Viera Cañive.
Me parece muy significativo también la concepción de que los medios de prensa tienen que ser medios para manejar crisis cuando las crisis son responsabilidad del Estado. Pero cuando usted dice que los medios tienen la responsabilidad de manejar crisis, de controlar crisis, usted está diciendo que los medios son instrumentos del poder.
Cuba no posee legislaciones sobre prensa o comunicación, ya que solo existen en la práctica políticas en la esfera mediática dictadas desde el Partido Comunista de Cuba. El cuerpo normativo no reconoce a los medios independientes que operan en un vacío legal.
Creo que detrás de todo esto pudiera esconderse también un mecanismo de búsqueda de financiamiento del exterior.
Comentó desde La Habana la periodista Camila Costa.
Ahora que Biden ha aprobado la posibilidad de que norteamericanos financien proyectos o emprendedores en Cuba.
La futura ley de medios regulará la publicidad en los medios estatales, pero incluirá una medida que prohíbe, entre otros temas, el empleo de contenidos para hacer propaganda a favor de un Estado extranjero hostil a los intereses de la nación y la apología del odio entre cubanos para desestabilizar el Estado socialista de derecho.
Esto forma parte de demandas que tiene la prensa oficial desde hace años, de buscar mecanismos de autofinanciación de los medios estatales, de forma que no dependieran estos solamente del presupuesto del Estado.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a 28 años del hundimiento del remolcador 13 de marzo en las costas de La Habana, familiares de las víctimas y activistas aún claman por justicia. Amado Gil amplía.
El remolcador 13 de marzo zarpó del puerto de La Habana rumbo a Estados Unidos con 68 personas a bordo el 13 de julio de 1994. Inmediatamente las autoridades portuarias le dieron la misión a varios capitanes de otros remolcadores, entre ellos el llamado Polargo 5, de perseguirlos. Este último fue el que lideró la agresión lanzando chorros de agua e invistiendo al 13 de marzo hasta hundirlo. En las oscuras aguas del litoral norte de La Habana de esa madrugada murieron 37 personas, entre ellas 10 menores de 13 años. Un momento que a pesar de haber transcurrido 28 años, no olvida Iván Prieto, quien perdió a 14 miembros de su familia, incluido su padre.
Este día para mí es un día bien, bien triste, doloroso, puesto que para mí es como si hubiera sido ayer. Sigo, cada vez que pienso en eso, porque no solamente era mi papá, mi primo, había niños muy chiquitos, y cuando Paco lo hunden, yo sentía, no sabía, no, de noche no sabía absolutamente nada. ni las manos mías lo veía, pero sentía los gritos de los niños y eso fue bastante impactante para mí. Y daban vuelta a los remolcadores al lado de nosotros para hacer hola. Y cuando pienso que había tocado algo, era una mujer que estaba... Y eso sí me impactó, porque ahí me di cuenta en la situación que estábamos realmente.
El gobierno cubano nunca reconoció el crimen, tampoco permitió que se sacaran los cadáveres del fondo del mar. Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, organizó desde 1995 varias flotillas marítimas hacia las costas cubanas, exigiendo justicia por la masacre. Incluso las guardafronteras cubanas agredieron a su barco insigne. Hoy lamenta que a pesar del tiempo, el crimen aún está impune.
Muchos familiares hoy llevan luto en sus corazones. Algunos perdieron hasta 14 miembros de su familia. Y lo más triste de todo esto es que todavía permanece impune aquel crimen horrendo. Y por parte de la dictadura no hay ni el mínimo síntoma de arrepentimiento de aquella masacre.
Aunque el hundimiento ha sido denunciado y acogido en varios foros internacionales, los perpetradores han gozado de impunidad.
No se ha hecho nada, absolutamente nada. No se ha hecho absolutamente nada. Y así ha pasado a través de todos los años de la dictadura de los Castro.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a las 5:16 con 33 grados registrados en La Habana, vamos con el pronóstico del tiempo. Lázaro Domínguez, ¿qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, persisten el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, en la periferia del anticiclón del Atlántico, con la presencia de fuertes corrientes del sur que están arrastrando mucha masa húmeda sobre nuestra región, con el consiguiente incremento en las posibilidades de lluvias. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las primeras horas de la tarde con actividades de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde La Habana y Mayabeque hasta Matanzas. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 5:17. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, anunció más ayuda económica para la protección y seguridad de islas del Pacífico ante la influencia de China en la región.
Estados Unidos lanzó el miércoles una ofensiva en el Pacífico para buscar frenar el avance de China en la región. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris anunció $600 millones en financiamiento durante una cumbre regional. Solicitaremos al Congreso de los Estados Unidos un aumento de $21 millones al año a $60 millones al año durante los próximos 10 años. $60 millones anuales para los próximos 10 años. Estos fondos ayudarán a reforzar la resiliencia climática, a invertir en la planificación y conservación del medio marino y a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y a mejorar la seguridad marítima. Harris reveló que Estados Unidos abrirá dos nuevas embajadas en Tonga y Kiribati en un discurso al Foro de Islas del Pacífico en Fiji. También indicó que ella y el presidente Joe Biden reconocen que el Pacífico no ha recibido suficiente atención en el pasado. Washington también designará a su primer enviado al Pacífico y lanzará una estrategia nacional para la región. La rivalidad Estados Unidos-China intensificó el interés en el foro de este año, que congrega a gobernantes de todo el Pacífico. Se trata del primer encuentro de líderes regionales desde que Islas Salomón firmó un polémico pacto de seguridad con China meses atrás.
Y el presidente de los Estados Unidos ha presentado hoy su respeto durante la visita al Centro de Recuerdo del Holocausto en Jerusalén, al comienzo de su visita a Oriente Medio. Desde Washington regresamos con Michelle Sagué.
Durante su parada en el Centro de Recuerdo del Holocausto Yad Vashem, Biden encendió la llama eterna del recuerdo, depositó una ofrenda floral y se reunió con dos sobrevivientes del Holocausto. Al presidente estadounidense se le unieron el primer ministro israelí Yair Lapid y el ministro de Defensa Benny Gantz, ambos hijos de sobrevivientes del Holocausto. El presidente llegó a Israel el miércoles en la primera etapa de un viaje dominado por los esfuerzos para acercarse a Arabia Saudita y persuadir a los aliados de Washington en el Golfo para que extraigan más petróleo. El viaje de Biden tiene como objetivo promover la estabilidad regional, profundizar la integración de Israel en la región y contrarrestar la influencia iraní y la agresión de Rusia y China. Biden pasará 2 días en Jerusalén antes de reunirse el viernes con el presidente palestino Mahmoud Abbas en la Cisjordania. Luego volará directamente de Israel a Arabia Saudita para conversar con funcionarios sauditas y asistir a una cumbre de aliados del Golfo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Son las 5:20. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en su discurso que los bombardeos de Rusia contra la región ucraniana del Donbass no se detienen ni un solo día. Zelensky advirtió a las tropas rusas que han invadido su país que nunca lograrán tener una retaguardia segura en ninguna parte de Ucrania porque los soldados ucranianos no lo permitirán. Kiev aseguró que 52 efectivos rusos murieron en un ataque con misiles de largo alcance contra un depósito de municiones en el sur del país, mientras que Moscú cuestionó la afirmación y dijo que 7 civiles perdieron la vida. Entre tanto, los aliados de Occidente siguen reforzando la ayuda económica a Kiev, informa la agencia francesa de prensa.
Aliados occidentales refuerzan ayuda económica a Ucrania entre bombardeos a posiciones rusas. Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron el martes el envío de casi 3 mil millones de dólares de ayuda económica a Ucrania. El paquete económico forma parte de las promesas financieras que las potencias occidentales realizaron hace meses. En mayo, el gobierno de Ucrania afirmó que el país precisa de unos 5 mil millones de dólares al mes para mantener su economía funcionando. El Tesoro estadounidense informó que los 1.700 millones de dólares desbloqueados por Estados Unidos servirán para suministrar servicios esenciales al pueblo. Esta ayuda forma parte del paquete de 7.500 millones de dólares, firmado por el presidente Joe Biden en mayo, y se destinará a operaciones como el pago de los salarios de los trabajadores de la salud. Los 1.000 millones de dólares adoptados por la Unión Europea se usarán para cubrir las necesidades urgentes y garantizar el funcionamiento de la infraestructura crítica de Ucrania. Esta cantidad corresponde con la propuesta por la Comisión Europea el 1 de julio. De esa forma, la Unión eleva 2.200 millones de dólares el total de la asistencia a Ucrania.
Estamos en América Latina porque la Sociedad Interamericana de Prensa ha advertido sobre el deterioro del estado de salud de 6 periodistas presos en Nicaragua, entre ellos una mujer que cumplen condenas de hasta 13 años en prisión. La CIP reiteró su pedido a la comunidad internacional para cerrar filas sobre los casos de los periodistas Miguel Mora, Miguel Mendoza, Jaime Arellano, Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holman, estos últimos del diario La Prensa, quienes se enfrentan a afecciones a su salud y a quienes se les violan los derechos sobre tratamiento de prisioneros y derechos humanos. Y el gobierno de Panamá ha anunciado un plan de austeridad y control de precios de productos de primera necesidad, pero las protestas de la ciudadanía continúan. Jorge Orellana informa.
A pesar de que el gobierno panameño anunció un plan de austeridad, un plan estratégico que incluye 10 puntos, entre ellos la reducción del 10% de la plantilla estatal, la reducción del precio de la gasolina y otros, después de 10 días continúan las protestas. Un paro educativo, múltiples vías cerradas y descontento generalizado por el alto costo de la vida, el precio de los combustibles y el de los medicamentos, el despilfarro en los distintos órganos del Estado y la corrupción. El plan de austeridad de 10 puntos del gobierno incluye la reducción del 10% de la plantilla estatal, viáticos, dieta y otros beneficios. Previo a ello, el presidente panameño Laurentino Nito Cortizo anunció la reducción de los precios de los combustibles. Sin embargo, el martes, miles de personas volvieron a salir a las calles en todo el país para exigir que el gobierno tome otras medidas contra la inflación y la corrupción. Uno de los manifestantes, el indígena de la comarca Gabe Buglé, Sergio Gallegos, señaló.
La comarca Gabe Buglé y el pueblo en general está en la calle por la canasta básica, que la rebajen, la alza, el combustible que la bajen también y los medicamentos que hace falta. El pueblo está sin medicamento en el seguro social, por eso el costo de la vida es lo que tiene el pueblo en la calle. El pueblo pide justicia social en estos momentos.
Otra de los manifestantes, Janiet Domínguez, dijo:
bueno, realmente lo que nos está en la calle es la situación actual en Panamá, está invivible, por así decirlo, todo, no hay insumos médicos, las medicinas no están, los recortes de la planilla y que no existen las plazas. No hay dinero para pagarle a los médicos internos y a mí como estudiante en el futuro me preocupa mucho eso.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y a las 5:25, quieto, en primera ya están los deportes serviditos con el especialista Pedro Acuayo.
Muchas gracias, Richard. Tenemos ya 4 resultados finales en la jornada de hoy miércoles en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Reales de Kansas City derrotaron a los Tigres del Detroit 5-2. Lo ganó Singer, lo perdió Skubal y Barlow con su rescate número 15 de esta temporada. Los Mellizos de Minnesota vencieron 4-1 a los Cerveceros de Milwaukee. Lo ganó Durant, lo perdió Josh Hader. Lo crean o no, Josh Hader es el mejor taponero en el béisbol de las Grandes Ligas, pero hoy aparentemente no le estaba funcionando su slider y le hicieron 3 carreras limpias con 2 hits, un boleto. Su efectividad ascendió a 2.73. En la ofensiva del Minnesota, Miranda con 3 imparables y 3 carreras impulsadas, incluyendo su octavo jonrón. Los Mets de Nueva York vencieron en Atlanta a los campeones mundiales 7-3. Richard se pone muy contento porque su equipo está al frente de la Liga Nacional Este. Los Mets con 55 victorias y 34 derrotas. Quienes hicieron daño con el bate esta tarde, Lindor, 3 carreras impulsadas, jonroneó. Y también, ese fue el batazo más importante del día. 2 anotadas para Brandon Nimmo y también 2 hits para Nimmo en este partido. En el picheo, el ganador Bassett ganó su 7º, 6 entradas, 5 hits, 1 carrera, 2 boletos y ponchó a 6. Y el último resultado final hasta ahora en el béisbol de las Grandes Ligas, los Al Rojo Vivo, Marineros de Seattle, vencieron a los Nacionales de Washington en la capital norteamericana 6-4. El ganador fue Flexen, lo perdió Gray y Seawald con su rescate número 11. En lo que respecta al picheo, Flexen 6 entradas completas, 6 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 1. Y en la ofensiva, Suárez, Eugenio Suárez, el venezolano, jonroneó con 2 en base, impulsó 3 carreras y está bateando 242. Ese fue el batazo más importante de la jornada. Los otros partidos, bueno, ya comenzó uno, Arizona derrotando a San Francisco 3-0 en el 5º inning. El resto de los juegos más tardes, incluyendo los Rojos de Cincinnati contra el Yankee Stadium. Si ustedes, contra los Yankees en el Yankee Stadium, si ustedes vieran lo que pasó anoche, los Yankees tenían ventaja de 3-0. Vino el mejor taponero del equipo, un muchacho que no había fallado pero ni una sola vez este año, y le hicieron 4 carreras limpias en el 9º inning para ganar el partido. Cincinnati 4-3. Mañana, a propósito, va a lanzar justamente contra Cincinnati el cubano Néstor Cortés. Y vamos a analizar esos numeritos, aunque esto es mañana, 7 victorias, 3 derrotas, efectividad 2.74. Filadelfia contra Toronto esta noche, Boston contra Tampa Bay, Medias Blancas de Chicago en Cleveland, los Dodgers versus Cardenales y Baltimore contra los Cachorritos de Chicago. Bueno, se convirtió José Pito Abreu en apenas el 9º pelotero cubano en conectar al menos 10 cuadrangulares o más en 9 temporadas consecutivas. ¿Quiénes son los otros? Está Rafael Palmeiro, que conectó 10 o más jonrones en 17 temporadas. José Canseco lo hizo 16 veces. Dani Pérez, miembro del Salón de la Fama, 15 veces. Tony Oliva, 11. Orestes Miñoso, 11. Así que José Pito Abreu, con 239 jonrones, se convierte en el 5º en lograr esta hazaña. 10 jonrones o más, 9 temporadas consecutivas. Y la semana pasada, José La Candelita Iglesias había alcanzado los 1000 imparables en su carrera profesional. Y malas noticias para el derecho cubano de los Rojos de Cincinnati, Vladimir Gutiérrez, se va a tener que someter a una operación de ligamento colateral, conocida en inglés como la operación de Tommy John, porque tiene lesión en el brazo derecho, un desgarre. Le habían dado inyecciones de cortisona, pero aparentemente esto no resultó y le van a tener que operar. Vladimir Gutiérrez, una victoria, 6 derrotas, efectivamente efectividad de 7.61 carreras limpias y un WHIP de 1.9 bateadores corredores por cada 9 innings lanzados, estará fuera de acción mínimo 1 año y 4 meses. Y si logra recuperarse, vamos a desearle lo mejor a Vladimir Gutiérrez. Me están diciendo, Richard, que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de su noticiero vespertino de Radio Martí. Gracias por estar allí desde el Estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias e Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. En la madrugada del 13 de julio de 1994, 4 barcos del gobierno cubano equipados con mangueras de agua a presión embistieron un viejo remolcador que huía de Cuba con 72 personas a bordo a 7 millas de la bahía de La Habana. Como resultado de esa acción, el remolcador 13 de marzo terminó hundiéndose con un saldo de 41 muertos, incluyendo 10 menores de edad. Nuestro colega Luis Guardia tiene este informe y las declaraciones de la sobreviviente de esta tragedia, María Victoria García.
En 1994, el totalitarismo cometió uno de sus más horrendos crímenes, el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Uno de los crímenes más horrendos en la historia del castrismo ocurrió en la madrugada del 13 de julio de 1994. 41 personas, muchas de ellas menores de edad, fueron asesinadas tratando de escapar de la isla en un viejo remolcador llamado 13 de marzo, al ser embestido por embarcaciones del régimen frente a las costas de La Habana.
Entonces llega el momento en que ya vemos que nosotros no podemos seguir porque entonces se iba a ser fatal y paramos porque ya el agua estaba entrando. Entonces paramos y se nos dijimos, mira, nosotros miramos para atrás, nosotros vamos a mirar para atrás, ya estamos parados y nos miramos parados y le decíamos que no nos hiciera daño, que llevábamos niños ahí, le enseñábamos a los niños que seguían echando agua. Entonces después vinieron dos más, como así tenía allá y se pusieron uno por cada lado, uno va al frente, otro atrás. Entonces de atrás se subió arriba este barco y ahí fue donde le dio el golpe por el lado y lo viró y todos nos hundimos y el barco se hundió inmediatamente. Yo era niño mío, me aguantaba y yo no lo solté. Entonces yo subí, pero yo no sé nada ni nada de eso. Entonces subí, pero volvía de nuevo para abajo. Entonces había mucho liaje. Entonces no.
Un crimen que a pesar del repudio y del conocimiento internacional hasta la actualidad permanece impune. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Hace 28 años, el 13 de julio de 1994, el régimen cubano ordenó la brutal agresión en ataque contra un remolcador que se encontraba lleno de cubanos que huían de la isla, afirmó hoy el senador estadounidense Marco Rubio. El legislador republicano de origen cubano señaló en una declaración que el hundimiento del remolcador dejó 42 víctimas, entre ellas 11 niños. Que este horrible ataque, infame día, continúe sirviendo como un recordatorio para todos de naturaleza vil del régimen cubano, subrayó el senador por el estado de la Florida. Y la falta de información sobre el opositor Luis Manuel Otero Alcántara, quien está en huelga de hambre desde hace más de una semana, preocupa a sus allegados y amigos. Su novia Claudia Jean-Louis Hidalgo explica que ni familiares ni amigos saben del artista.
Luis Manuel Otero Alcántara le correspondía llamar martes y no llamó. Esto solamente nos da a entender que ya su estado de salud está mucho peor y que seguramente ha sido aislado por asumir la huelga dentro de la cárcel. Hace exactamente 7 días que comenzó la huelga, 7 días y medio, pues empezó el lunes en la noche y estamos realmente preocupados. La familia en Cuba no ha recibido ninguna noticia y bueno, la llamada que esperábamos hoy nunca sucedió. De ahí que sea mayor nuestra preocupación.
El activista atunero Yerly Luis Velázquez, un informático de 32 años, crítico del régimen cubano en las redes sociales, permanece detenido desde el 7 de julio bajo acusaciones de desacato, dijo su madre Nieves Patricia Morales a Radio Martí. Morales relató que ha podido ver a su hijo en dos ocasiones en la unidad de instrucción penal provincial, ubicada en la carretera central del Típico, en Las Tunas.
Continúa detenido en instrucción provincial de Las Tunas. Dicen que es bajo desacato. Bueno, él vinieron a traer una citación el día antes, ¿no? Entonces, para el día siguiente, a las 9 de la mañana. Fue el día 7. Y cuando entró allá a instrucción, que lo citaron, ya no dejaron salir más. Ellos dicen que le faltó el respeto a las autoridades y al presidente de la República, que dice cosas de lo ofende a ellos. Ellos me comunicaron que debían de poner abogado ese mismo día, porque a mí, cuando después que lo tienen ahí adentro, me vienen a buscar para llevarme allá adentro a decirme lo que ¿cómo que desacato si mi hijo casi no sale de la casa? Yo contraté a un abogado y el abogado me dijo que mañana como que iba allá a hacer su trabajo, ¿no? Pero hoy lo llamo y entonces me dice que el lunes. Quiere decir que cambió. Usted sabe detrás de todo eso lo que está. Lo he podido ver dos veces.
El opositor cubano Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo 2010, fue puesto en libertad en hora de la tarde del martes, después de haber sido arrestado el pasado viernes 8 de julio en Santa Clara. Radio Televisión Martí recogió las declaraciones del líder del foro antitotalitario tras haber sido dejado en su residencia por alto funcionario de la seguridad del Estado de esa ciudad.
Fui liberado día 12 de julio a las 5:45. Me restituyó a mi hogar el auto patrullero 254 de la Policía Nacional Revolucionaria. Había sido detenido el día 8 de julio a las 8:10 de la noche. Se presentó el mayor Ernesto Jiménez Aparicio de la Unidad de Enfrentamiento de la Actividad Subversiva Enemiga en Villa Clara. Y bueno, me dijo que tenía la orden de La Habana de conducirme. Fui montado en el alto patrullero 266 de la Policía Nacional Revolucionaria y trasladado hacia la Unidad Provincial de Instrucción Penal y Operaciones de la Ciudad del Estado, cita en carretera de Camajuaní, esquina Circunvalación. Ahí estuve en celda. Ellos alegan de que se me había arrestado y no se me había mantenido dentro de mi casa bajo un arresto domiciliario, porque ellos tenían información de que un grupo de jóvenes el día 11 quería dirigirse a mi casa para que los encabezara. Después vieron otra versión de que el padre del niño asesinado, Sidán Batista Álvarez, iba a venir a mi casa a buscarme para hacer algún tipo de provocación, y por eso había llegado la orden de La Habana de encerrarme. Estuve ahí todo ese tiempo, me sacaron cerca de las 5:15, 5:20, y me condujo en la patrulla 254 el mayor Arturo Montenegro Sotelo, es el segundo jefe de la Unidad de Enfrentamiento de Actividad Subversiva Enemiga. También estaba presente ahí también mayor Daniel González Rojas, que es jefe de la Unidad de Enfrentamiento de Actividad Subversiva Enemiga. Pero él no vino conmigo, quien vino fue el mayor Arturo Montenegro Sotelo. Y delante iba el mayor Ernesto Jiménez Aparicio, que traía las habas con la ropa que me había llevado mi mamá. Estaba 9, que me permitió la visita a Seba.
Más de 500 médicos cubanos han homologado sus títulos y se han establecido en España durante el año 2021. El reporte con Yolanda Huerga.
Unos 564 médicos y 39 enfermeros cubanos que emigraron a España lograron la homologación de sus títulos e incorporarse al sistema de salud del país europeo durante 2021, según la compilación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Son muchos los profesionales que huyen de la dictadura, y entre ellos están los médicos cubanos. Y uno de los destinos que eligen o que escogen los médicos es España, por algunas facilidades que dan el proceso de homologación o revalidación a los médicos de extranjeros de todo el mundo.
Indicó el doctor Nelson Gandulla, cienfueguero de nacimiento radicado en Madrid.
A veces se dificulta un poco el proceso debido a que es un poco engorroso para los profesionales cubanos muchas veces sacar todos los papeles, toda la documentación que le piden aquí para poder ellos homologar, porque tienen que traer cierta documentación y el régimen muchas veces retiene esos documentos.
cubanos.
Muchos de los profesionales de la salud de la isla que llegan a España han escapado de las misiones internacionalistas cubanas, por lo que la legalización de documentos podría tardar mucho más debido a las restricciones que impone el gobierno. Cada día crecen las denuncias de doctores y otros especialistas de salud por las condiciones de esclavitud a la que son sometidos en las misiones. Entre tanto, La Habana insiste en que sus misiones médicas son muestra de la vocación humanista de la revolución. Además de la homologación del título, para ejercer en España dentro del sistema de salud, es necesario tener estatus de residente con autorización de trabajo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y decenas de cubanos siguen reaccionando con dolor a las declaraciones del Papa Francisco sobre Raúl Castro, justo un año después de la represión de las protestas populares, durante las que miles de ciudadanos tomaron las calles para manifestar su inconformidad con el régimen. Desde Estados Unidos, la activista y directora del grupo Cuba Decide, Rosa María Payá, hija del fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá, nos informa.
Cuando su santidad habla, el pueblo espera solidaridad. Cuando su santidad habla, los católicos esperamos caridad. Cuando su santidad habla, el mundo también escucha. Por eso me quiero referir a las lamentables, las dolorosas declaraciones que su santidad ha realizado recientemente y que abandonan, que dejan indefensos al pueblo cubano, que dejan indefensos a los presos políticos y a sus familiares, que abandonan las justas aspiraciones de paz, de libertad, de justicia social, de democracia del pueblo cubano. El régimen cubano es un símbolo, sí, un símbolo de soberbia, de avaricia, un símbolo de descristianización, un símbolo de muerte. Escandaliza al pueblo cristiano en la isla expresiones de amistad con uno de los representantes de esa dictadura asesina, asesina de tantos cubanos, asesina de mi padre. Son declaraciones injustas para tantos religiosos, religiosas, sacerdotes y laicos que, como decía mi padre, están viviendo la caridad, acompañando al pueblo cubano en su camino hacia la liberación.
Se refiere Rosa María Payá a las declaraciones dadas a las periodistas mexicanas María Antonieta Collins y Valentina Alazraqui para un canal de Televisa y Univisión, que ha sido elogiada por voceros del régimen y criticada por otros. El Papa afirmó que quiere mucho al pueblo cubano y que tuvo buenas relaciones humanas con gente cubana, y agregó que también tiene una relación humana con Raúl Castro. Y una calle de la ciudad de Miami llevará el nombre del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas, gestor precisamente del proyecto Varela. De esto nos habla José Luis Ramos.
Osvaldo Payá Sardiñas Wave, así se llamará un tramo de Leyum desde las calles 11 y 14 del noroeste de la ciudad de Miami, según informó Rosa María Payá, hija del fallecido opositor cubano.
Es el reconocimiento de la vida y el legado de mi padre en un momento en el que está más vigente que nunca, ¿no? En un momento en que está recogido en el grito de los manifestantes del 11J, en un momento en que está vivo en el pueblo cubano. Es también un mensaje de basta la impunidad.
El proyecto de ley patrocinado por los comisionados de Miami-Dade, Rebeca Sosa y José Pepe Díaz, recibió el respaldo de políticos del condado, la ciudad de Miami, la legislatura estatal, señaló Rosa María. La ceremonia de develación será el próximo 21 de julio a las 10 de la mañana, destacó.
Estamos muy honrados. Todos los poderes tuvieron que pasar la ley para que se convirtiera esta porción de Leyum desde la 11 hasta la 14 del Northwest en Osvaldo Payá Way.
La familia del fallecido opositor espera que esta designación impulse a los legisladores federales para que la calle de la Embajada de Cuba en Washington reciba el nombre de Osvaldo Payá.
Un mensaje de basta la impunidad. Es necesaria la acción de parte de la comunidad internacional, porque lo que pasó con mi padre y con Harold está volviendo a pasar en Cuba. Pasó el 11 de julio del año pasado y continúa pasando por el terrorismo de Estado y la violencia de este régimen que sabe que está en sus últimos momentos.
Osvaldo Payá Sardiñas, promotor del proyecto Varela, y el activista Harold Cepero Escalante fallecieron el 22 de julio de 2012 en un accidente de tránsito cerca de la ciudad de Bayamo. Su familia sostiene que se trató de un asesinato premeditado provocado por agentes del régimen cubano. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La tripulación del escampavías Raymond Evans de la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 77 cubanos a Cuba este miércoles luego de varias interceptaciones frente a los cayos de la Florida. Por su parte, el teniente Travis Paulus dijo que las tripulaciones de la Guardia Costera mantienen una presencia activa con recursos aéreos y marítimos todos los días a través del estrecho de la Florida para ayudar a salvar a personas en entornos inseguros y evitar que pierdan sus vidas en estos peligrosos intentos. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 3.369 cubanos en comparación con 838 del año fiscal 2021, que concluyó el 30 de septiembre del mismo año. A las 5:44, un vistazo a noticias destacadas en América Latina. La producción petrolera de Venezuela está estancada en 700.000 barriles al día, según este reporte que nos llega desde la agencia francesa de prensa.
La producción petrolera de Venezuela se estancó, según el reporte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, publicado el martes. El país caribeño produjo 700.000 barriles diarios durante el primer semestre de 2022, un dato muy alejado de los 2 millones que el gobierno prometió alcanzar este año. La caída se dio a pesar de acercamientos con la administración de Joe Biden para la flexibilización de las sanciones financieras de Estados Unidos, en momentos en que los precios del crudo se disparan por las restricciones a la energía de Rusia por su invasión de Ucrania. Venezuela, de hecho, cerró junio con una producción de 727.000 barriles diarios, la más baja en lo que va del año. El presidente Nicolás Maduro dijo que Venezuela había cerrado 2021 produciendo 1 millón de barriles diarios y prometía 2 millones para 2022, aunque la OPEP situaba la oferta en ese momento en 871.000 barriles diarios. Los expertos atribuyen la baja producción a la carencia de capital para invertir, la falta de mantenimiento y los problemas de operatividad en la industria. La producción comenzó a desplomarse en 2015 y llegó en 2020 a su punto más bajo en décadas, por debajo de los 400.000 barriles diarios, un retroceso a niveles de 1934. El gobierno de Maduro ha dicho que la caída de la producción se debe a las sanciones de Washington contra el país y la estatal Petróleos de Venezuela, mientras expertos y trabajadores han denunciado corrupción, falta de inversión y mantenimiento de instalaciones.
La ONG venezolana Foro Penal dijo que en el país hay 242 detenidos, a los que califica como presos políticos, 6 más que el reporte del pasado miércoles. De total de reos, 129 son militares, 113 civiles, y de estos, 228 hombres y 14 mujeres. Foro Penal detalló que de los 242 presos, 185 esperan sentencia del tribunal y 57 han sido ya condenados. A propósito de Venezuela, cientos de miles de ellos se encuentran en un limbo porque el régimen de Nicolás Maduro tiene paralizado el sistema de identificación que otorga sus cédulas y pasaportes. En Caracas está Aymara Lorenzo.
La oportunidad de trabajo que tiene Armelis Rodríguez, de 35 años y profesora de inglés, está a punto de esfumarse en sus narices porque no tiene pasaporte desde el año pasado. Esto contó a Radio Televisión Martí.
Tengo una propuesta de trabajo en Buenos Aires, Argentina, y debo estar allá en septiembre. No he podido terminar de concretar todos los requisitos para la propuesta laboral y tampoco he podido adquirir el boleto aéreo.
La plataforma online del Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería, SAIME, está fuera de servicio desde hace 3 semanas.
Desde el mes de marzo estoy intentando pagar la cita y he tenido problemas con la plataforma hasta que pude hacerlo el día 2 de junio. Me asignaron la cita el día 4 de junio para el día 28 de julio y eso me tiene un poco preocupada debido a que el sistema está caído y no sé si voy a poder asistir a la cita.
Así como Armelis Rodríguez, otros cientos de miles de venezolanos están presos por causa del régimen en Venezuela o en el país al que emigraron por no tener su pasaporte vigente o la cédula de identidad. La Constitución de Venezuela, en su artículo 56, señala que toda persona tiene derecho a obtener documentos públicos que comprueben su identidad. Para Ali Daniels, coordinador de la ONG Acceso a la Justicia, la falta de documentación va más allá de un derecho humano.
No solamente se ha afectado el derecho a la identidad, sino también muchos otros derechos, como por ejemplo, el derecho a la reunificación familiar, al impedírsele a los niños que tienen padres en el exterior, el poder tener un un pasaporte para poder reunirse con ellos. El propio derecho de libre tránsito de todos los ciudadanos que quieren tener un pasaporte para poder viajar y trasladarse.
Daniels advierte que en Venezuela no hay instituciones públicas que defiendan a los ciudadanos.
En cualquier país, este tipo de hechos habría provocado que la Defensoría del Pueblo pidiera explicaciones, solicitara una investigación, lo mismo en el caso del Ministerio Público, e incluso en un parlamento democrático estuviese originada una comisión de investigación.
Después de 3 semanas sin dar respuesta a quienes no tienen pasaporte o cédula, este martes el SAIME emitió un comunicado acusando al supuesto bloqueo tecnológico como la causa de la interrupción del servicio de identificación. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Con la llegada de la nueva ministra de Economía al gobierno argentino, intenta contentar la crisis y enviar un mensaje a los mercados internos y externos. Desde Buenos Aires está Juan Ignacio González Prieto.
La nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, hizo público su plan de medidas para intentar calmar a los mercados internacionales y dar una señal a la población para detener la especulación, la falta de precios y los aumentos de las últimas semanas en medio de un crecimiento sostenido de la inflación. Vamos a buscar priorizar la consolidación fiscal, el ahorro interno y el cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda externa, dijo la ministra.
Se mantienen las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Entendemos que es un acuerdo que firmamos como Estado y que nosotros tenemos que cumplir. Entendemos que el tipo de cambio multilateral está en una situación de equilibrio. Entonces no vemos movimientos especulativos en ese sentido. Con la proyección de caja real, es decir, que nosotros no vamos a gastar más de lo que tenemos.
Sin embargo, en las calles y en la economía real ya hay desabastecimiento de productos de primera necesidad, desde alimentos, productos de higiene y hasta medicamentos. Las organizaciones sociales y piqueteras que reúnen a miles de pobres e indigentes no alcanzaron un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social porque el gobierno se niega a aumentar los presupuestos para subsidios estatales y solo le ofrece herramientas para trabajar. El titular del Polo Obrero, Eduardo Beliboni, dijo que el gobierno no entiende que la pobreza aumenta y que las manifestaciones serán cada vez más importantes.
Hay una sensación en la Argentina, que no solo son válidos los reclamos como lo que estamos haciendo, sino que hay que encontrar una salida, que venimos atravesando crisis tras crisis, que venimos soportando, sobre todo los trabajadores, el gobierno tras gobierno, que nos llevan un poquito más atrás en el nivel de pobreza.
El presidente Alberto Fernández busca un equilibrio en su gestión, aunque le falta un año y medio de mandato, en medio de las presiones de sus aliados, el kirchnerismo, y también de la oposición, que ve la posibilidad de recuperar el poder. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
A las 5:51, vistazo internacional. Sube la tensión en Sri Lanka tras la huida del presidente. Ahora la ira del pueblo se vuelca hacia el primer ministro. Informa Jorge Orellana.
El presidente de Sri Lanka huyó del país sin renunciar este miércoles, lo que sumió al país, que ya se tambaleaba por el caos económico, en una mayor agitación política. Los manifestantes que exigían un cambio de liderazgo dirigieron su ira ahora contra el primer ministro y asaltaron su oficina. Las nuevas protestas toman Colombo después de que se conociera que el presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, abandonara el país para ir con destino a Maldivas. La huida del presidente se produce 4 días después de que las multitudes masivas irrumpieran en su residencia oficial y ocuparan su oficina junto al mar en protesta por la crisis económica, social y política que vive el país. El portavoz del Parlamento, Mahinda Yapa Abeyruabena, dijo: el presidente del Parlamento me informó que, dado que el presidente del país está fuera, ha designado al primer ministro Ranil Wickremesinghe en virtud de su cláusula 37.1 de la Constitución para llevar a cabo sus funciones. Por su parte, el activista Shintaka Pradev señaló: el presidente no podía quedarse en el país de ninguna manera. Ha estado escondido todo el tiempo, así que tendría que vivir fuera del país. Pero solo porque se haya ido no significa que la lucha haya terminado. El turismo se desplomó en Sri Lanka. Los préstamos extranjeros para proyectos de desarrollo controvertidos, incluido un puerto aeropuerto y un aeropuerto en la región natal del presidente originaron una mayor crisis económica. La escasez de alimentos, gas para cocinar, combustible y medicinas avivó la ira pública ante lo que muchos vieron como mala gestión, corrupción y nepotismo. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y asesores del gobierno de los Estados Unidos están instando a la población a mantener las medidas de bioseguridad al detectarse un aumento en la cantidad de contagio de COVID-19 en el país. Amplía Héctor Contreras.
El equipo de respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca recomendó a los estadounidenses mantener un esquema actualizado de vacunación y sugirió el uso de mascarillas en espacios cerrados ante el aumento de contagios de COVID-19 y la rápida propagación en el país de las nuevas subvariantes BA4 y BA5 que resultarían más contagiosas que sus antecesoras. La doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, enfatizó en la importancia de que los estadounidenses mayores de 5 años reciban un refuerzo 5 meses después de su serie primaria de inmunización y una segunda inyección 4 meses después para los mayores de 50 años, incluso si ya han padecido la enfermedad recientemente.
Sabemos que la efectividad de la vacuna contra la enfermedad grave y la muerte sigue siendo alta para otros sublinajes de Omicron y probablemente también para BA.4 y BA.5. Por lo tanto, mantenerse al día con sus vacunas contra el COVID-19 brinda la mejor protección contra resultados graves.
Según el informe presentado por los especialistas, en Estados Unidos se ha visto un aumento exponencial en los casos de COVID-19 desde abril, lo que refleja la propagación de las nuevas subvariantes BA4 y BA5, y anunció que el gobierno del presidente Biden espera recibir en septiembre más de 100 millones de vacunas contra el COVID-19 de nueva generación, con lo que espera combatir las cepas más recientes del virus. Y el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, Dr. Anthony Fauci, destacó la importancia de no relajar las medidas de protección.
Necesitamos mantener los niveles de virus en el nivel más bajo posible, y esa es nuestra mejor defensa si un virus no se está replicando con mucha fuerza y la propagación le da menos posibilidades de mutación, lo que le da menos posibilidades de evolución de otra variante.
Por su parte, el doctor Aziz Ha, coordinador para el COVID-19 de la Casa Blanca, enfatizó textualmente: si tienen más de 50 años y no se han vacunado este año, deben vacunarse, les salvará la vida. Esta afirmación pretende disminuir el promedio de muertes por esta enfermedad en Estados Unidos, ya que actualmente mueren unas 300 personas por día en todo el país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en el Reino Unido, el número de candidatos para suceder al primer ministro británico Boris Johnson se ha reducido a 6 este miércoles.
Diputados conservadores sostuvieron el miércoles la primera ronda de votación en la que fueron eliminados el ministro de Finanzas Nadim Zahawi y el exministro de Salud Jeremy Hunt. A la cabeza de los aspirantes se ubicó el exministro de Finanzas Rishi Sunak con 88 votos. Le siguen la secretaria de Estado para el Comercio Exterior Penny Mordaunt con 67 votos y la ministra de Relaciones Exteriores Liz Truss con 50. En las próximas semanas seguirán las votaciones para que al final solo queden 2 contendientes en la carrera.
Y a las 5:57 las noticias del entretenimiento llegan con Alejandro Escalona.
La revista Vanity Fair entrevistó al director de la Filarmónica de Los Ángeles, Gustavo Dudamel, sobre la experiencia de interpretar la partitura de Leonard Bernstein para la nueva filmación de West Side Story de Steven Spielberg. Dudamel dirigirá la Filarmónica interpretando la música de la película en el Hollywood Bowl el jueves 14 de julio. Ya se presentaron en ese local el martes 12. Entrevista con Vanity Fair. Dudamel habla también de su interacción en español con Rita Moreno y su relación con el músico John Williams, quien le presentó a Steven Spielberg. 1981, Diana Ross y Lionel Richie alcanzan el primer lugar en las listas Billboard Hot 100, adulto contemporáneo y rhythm and blues con Endless Love. La balada escrita por Lionel Richie fue un gran éxito para ambos artistas y fue la canción principal de la película protagonizada por Brooke Shields y Martin Hewitt. Endless Love se convirtió en el mayor éxito de la carrera de Diana Ross con y sin las Supremas. 1983, Peebo Bryson y Roberta Flack alcanzan el puesto 16 de las 100 calientes con Tonight I Celebrate My Love. La canción fue incluida en la telenovela Days of Our Lives. Alejandro Escalona, Voz de América. It seems the natural
terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de noticias a través de Radio Martí. Desde el Estudio A, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, Paul Rodríguez. Edición, Iván López Muñiz y Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.